Este es el segmento de Medio Ambiente. Rap, colectivo de colectivos.
Este es un programa con un formato de, ¿cómo decirlo, Sebastián? Mucha gente, vamos a decirlo así claramente, ¿le parece?
Sí, muy plural, en serio.
Muy plural, muchas...
Esto sí que es un programa de plural, Juan.
Y imagínese que la tercera semana se siguen sumando nuevas voces, nuevas columnas.
Nuevas columnas, con un tema importantísimo. Si querés lo presentamos ahora, están en el estudio Laura y Rocío, que son las columnistas que finalmente inauguran esta columna. Mucha gente había escrito para que se abra este espacio.
¿Cómo Porque están, lo veníamos chicas? Anunciando.
Lo veníamos anunciando y habían escrito en serio. ¿Cómo están?
Muy bien. Acá lo que queremos agradecer a la radio y a los chicos del programa por ofrecernos este espacio y tratar de aprovecharlo, digamos... completamente, digamos, este bloque ambiental que consideramos que es de mucha importancia, digamos, tratar en la actualidad, digamos, que cómo está el planeta. Y bueno, y darle mucha importancia y tratar de ir tratando temas en particular, pero este, digamos, este programa va a estar dedicado más a modo de introducción, lo que vamos a ir tratando en los próximos encuentros. Es una presentación del análisis que vamos a tener en cuenta sobre este desastre ambiental que estamos viviendo todos y que hoy en día hay que tenerlo en cuenta, digamos.
Rocío, yo te quería preguntar, a las dos le quería preguntar, sí. ¿Cuál va a ser el ámbito en el cual vamos a hablar de esta columna? Por ejemplo, ¿va a ser Argentina o vamos a hablar de temas que pueden estar en cualquier parte del mundo?
No, bueno, hoy vamos a hacer, como estaba diciendo Ro, como un paneo más general y después vamos a ir tomando temas específicos que seguramente sí van a ser argentinos.
Está bien. A ver, bueno, cuéntenos un poquito que cómo va a ser todo.
Bueno, cuando nosotros tomamos esta columna de medio ambiente, dudamos un poco si llamarla así. Bueno, en realidad dijimos, bueno, sí, vamos a llamarla medio ambiente, pero tratando de ampliar esta noción de lo que tradicionalmente se entiende por ambientalismo. Y bueno, abordar los problemas ambientales que estamos sufriendo desde una perspectiva que se relacione con cuestiones políticas, económicas, incluso culturales, ya que en los hábitos que tenemos todos día a día seguimos reproduciendo un montón de cosas que van dañando el medio ambiente.
Y bueno, y justamente en esto que dice Laura, en los hábitos, que quiero remarcar, digamos, en los hábitos y las costumbres de la vida cotidiana, porque vemos que estos hábitos que no se cuestionan, que no nos cuestionamos diariamente, vemos que existe y que existió durante la historia una relación entre el hombre y la naturaleza, que esta relación es de dominación y subordinación, digamos, del hombre sobre la naturaleza, y que lo vemos más acentuado en el actual capitalismo, digamos. Sabemos que el hombre como parte de la naturaleza, como animal, digamos, como animal y partícipe de la naturaleza, tiene una capacidad distintiva que es la de modificar y intervenir sobre la naturaleza, digamos. Pero que esta capacidad se desarrolló a tal extremos o a límites extremos que llevó a que desencadenemos en un proceso de explotación y exterminio brutal de la naturaleza. Que vemos las consecuencias directas en la deforestación de los bosques, sí, en los cambios climáticos a causa del calentamiento global, especialmente también en la extinción de las especies que últimamente se está dando en el planeta.
Laura, te quería hacer una pregunta, porque antes de seguir avanzando, vos recién decías que querían precisar un poquito cuál es el significado de la palabra ambientalismo. A ver, ¿cómo lo podemos llegar a entender entonces?
Aparte, un comentario nomás. Hay como una suerte así de ninguneamiento de los que hacen medio ambiente, ¿viste? Con Seba charlamos hace una semana. ¿Qué es? Porque es, ¿qué? Greenpeace, ¿viste? Todo dice, Greenpeace, cuidar las ballenas. Estás como medio, como que desde la militancia por ahí tomado medio una cosa así.
Se lo considera medio un tema como secundario o que no es un campo de lucha prioritario. Bueno, nosotros justamente lo que vamos a tratar de hacer es, tratar de revertir esta posición y darnos cuenta que el problema ambiental es un problema estructural, por un lado, que tiene que ver con el sistema de producción, el sistema capitalista, el sistema político, pero que también es una cuestión de los hábitos, que todos somos parte de lo mismo y que hay un montón de cosas que podemos cambiarlas.
Sí,
¿entendés?
Sí.
Entonces, o sea, eso, como hacer esta doble, como decía Rocío hoy, de... cómo el ser humano como especie ha explotado la naturaleza, la ha exterminado, pero también a la vez que el hombre no queda exento de las consecuencias que genera, y que son determinados hombres los que sufren las consecuencias mayormente, porque a la hora de las inundaciones, a la hora de la falta de agua, son siempre la gente más humilde la que sufre las condiciones.
Claro.
Porque la gente con recursos va a la esquina y compra una botellita de agua, pero hay un montón de otra gente que
que no tiene acceso a ciertos privilegios que sí tiene la clase alta, por decirlo, bueno, digamos. Entonces, por un lado, queremos demostrar o señalar que esta destrucción del medio ambiente y los desastres ecológicos son generados por este capitalismo que utiliza, digamos, a la naturaleza como un recurso para generar mercancías, generar
ganancias
todo el tiempo, y no se da cuenta que al mismo tiempo está destruyendo el planeta. Pero también, por otro lado, queremos remarcar que todos, o sea, todos nosotros, conscientes o inconscientemente, estamos aportando a ese desequilibrio mental, porque digamos, es cierto, digamos, que estamos insertos en este sistema y que a veces no podemos salir, digamos, o evadir el sistema, pero lo que nosotros proponemos, digamos, es no salirse ni evadir el sistema, sino que tratar de encontrar los medios o herramientas para dejar de contribuir al sistema. Y me parece que la mejor manera es reviendo nuestros hábitos y costumbres, tanto especialmente en el consumo y en las relaciones que tenemos con los demás, con la naturaleza, con los animales. Bueno, y por eso también vamos a ir durante algunos bloques, vamos a ir dando información sobre las recetas vegetarianas,
un montón de productos que se pueden ir sustituyendo. Hay un montón de necesidades que nosotros las creemos necesarias y en realidad son creadas. Por ejemplo, bueno, una cosa como que es un tema bastante importante es el tema de que nosotros consumimos un montón de remedios o cosméticos que anteriormente son probados en animales. La experimentación con animales para luego el consumo humano se llama vivisección. Bueno, entonces, esto es un tema que por ahí mucha gente sabe y sin embargo no le parece mal o le parece natural. Entonces, un poco cuestionar la naturalidad de las cosas. Nosotros todo el tiempo nos movemos con pautas que nos parecen naturales, pero que a veces está bueno decir, ¿pero por qué? ¿Por qué es así?
Cuestionarnos,
¿por qué nosotros aceptamos que un producto que nosotros comprábamos tan felizmente en el supermercado haya sido antes probado en algún mono o en algún, no sé, algún gato o en alguna rata? Sí, sí. O sea, la vida de ellos vale lo mismo que la nuestra. O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros creemos que nuestra vida vale más que las de ellos, la de los animales?
Y bueno, y justamente ahí apunta nuestra crítica a la creencia esta de la superioridad de la especie humana sobre otra especie, que a esto llamamos especismo. Como podemos ver, digamos, en la historia se ha desacreditado hace muy pocas décadas que el racismo está mal, digamos, que la superioridad de la raza blanca sobre la negra, sobre cualquier raza, digamos, hoy en día está visto como algo malo. Pero, o sea, ¿por qué seguimos aceptando y creyendo también esta superioridad de una especie sobre la otra? Si es el mismo ámbito, o sea, el racismo y el especismo van como,
en la misma lógica,
como de la misma mano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y este, o sea, volvemos a remarcar que este especismo fue cultivado por la historia y justamente tiene como, nace y se alimenta de las costumbres. Volvemos a remarcar, digamos, lo de las costumbres, porque es lo que está más al alcance nuestro, en nuestra vida cotidiana, y que si nos ponemos a pensar, o sea, el hombre no tiene razón alguna para pensar, o sea, para creer que tiene derecho a explotar la naturaleza y a abusar de ella solo para, digamos, para satisfacción de uno.
Sí. Yo le quería comentar que hace unos días vi en un canal de documentales, de estos que son famosos, un separador cortito de 2 minutos, era y que era muy llamativo el mensaje que transmitía. Decía, es muy gráfico la comparación que hacía. ¿Vieron las correspondencias que por ahí les mandan sobre la factura del teléfono o sobre una publicidad que le mandan a la casilla de correo? todo lleva papel, un sobre, bueno, un par de papeles. Ese separador decía que con todo ese papeleo que se genera y que se distribuye en todo el mundo, por factura de gas, factura de luz, por todo eso que llega a la casa, se podría llegar a cubrir todo el territorio de Holanda con toda esa correspondencia. O sea, es muy gráfico lo que decía, y es esto de lo que ustedes están hablando, lo que son las necesidades creadas, necesidades que no lo son en realidad.
Claro, eso es otro punto, digamos, que queremos también remarcar, que este mismo capitalismo, digamos, te va creando, digamos, necesidades, subordinando, o sea, una necesidad superflua la vuelve indispensable. Entonces, a la hora nosotros de ir a comprar un producto en el supermercado, me parece que tendríamos que preguntarnos, digamos, realmente cuando estamos enfrente de la góndola, si realmente lo que estamos por comprar es necesario, si entra a saber distinguir qué es necesidad básica y qué es necesidad superflua o creada, digamos, que a la vez, o sea, este capitalismo nos impone un modelo de vida consumista, digamos, es eso más o menos. Desde las preguntas cotidianas, o sea, eso es lo que queremos remarcar, digamos.
La discusión sobre lo que decías, el especismo, y eso son discusiones interminables también, porque hay como genera un poco de polémica también, la razón, no razón, todo eso. Claro. Yo lo que creo, así como básico, puntapié inicial para empezar las discusiones, es que el hombre tiene todas las facultades y todas las herramientas para poder llegar a tener un acuerdo con su mismo entorno y para no destruirlo. O sea, me parece que eso es básico y que cualquiera podemos estar de acuerdo con eso. Después, si es superior o no, por ahí son matices de discusión. Pero saber que tiene las herramientas para poder llegar, digo, metafóricamente, a un acuerdo con la naturaleza, para poder tener una buena calidad de vida, pero paralelamente con la naturaleza.
Claro, saber utilizar la capacidad que tiene, pero sacarle provecho, claro, por decirlo de alguna manera. Y sí, es justamente es una de las discusiones que veníamos hablando de por qué siempre lo tenemos que medir en superioridad o inferioridad, digamos. ¿Qué lo hace al hombre superior?
Claro. Nosotros sabemos que este es un tema polémico, por eso nos parece importante darlo, porque generalmente no está dado, ni siquiera por ahí es mucha gente que está en contra, sino que hay cosas que no se cuestionan, como que siempre nos enseñaron o siempre partimos de la base de que el hombre es superior. ¿Por qué? Porque piensa, porque razono, es la respuesta más fácil que seguramente muchos estarán pensando en este momento. Entonces, bueno, con este criterio de que la razón es superior, nosotros lo que pensamos es que utilizar a la razón como criterio de superioridad es, como digo, es un criterio, que puede haber muchos criterios de superioridad, que es un criterio arbitrario que elige el hombre para decirse que es superior al animal. Si nosotros podemos tranquilamente utilizar otro criterio de superioridad, por ejemplo, sabemos que las cucarachas vivieron desde la época de los dinosaurios, después sobrevivieron a la bomba atómica. Entonces, si medimos la superioridad por capacidad de supervivencia, podemos decir que las cucarachas son superiores, pero eso no lo aceptaría nadie. Claro. Eso todo el mundo se...
Claro. Nuestra pregunta apunta también a eso mismo, preguntándose si no estamos siendo demasiados antropocéntricos en pensando que el hombre es superior al razonar, digamos. Lo que decía el compañero, me parece algo positivo, digamos, utilizar a la razón o poder llegar a un acuerdo entre los hombres y vivir en paz, digamos, vivir en armonía con la naturaleza y saber que no está solo a disposición nuestra y a servicio nuestro, sino que tenemos que cuidar de ella y saber utilizarla medida, digamos, o sea, no abusar de ella. Creo que digamos, ahí está la clave. Que el abuso justamente se produce por este capitalismo que lo único que quiere es producir y crear mercancía y ganar, digamos, ganar dinero.
Sí. Y más allá y más acá, del capitalismo, es esta concepción la que nosotros queremos criticar, la concepción racionalista y antropocéntrica. Antropocéntrica en el sentido de que todo está medido desde el hombre y a partir del hombre, por este criterio que el hombre dijo, bueno, la razón, a partir de eso todo. Entonces creemos que si nosotros tenemos como único modelo de relacionarnos, si utilizamos a la razón como único modelo de relacionarnos con el mundo, eso no nos va a llevar más que al exterminio de la vida toda, sea humana, animal, vegetal. Y que, bueno, por lo menos, si a veces cuesta mucho entender algo que vaya más allá de la razón. Pero bueno, por lo menos si no nos entendemos, por lo menos respetar otro tipo de entendimiento.
Aparte, una cosa que es muy simbólica, que más allá de la discusión teórica, algo está pasando todo el tiempo. O sea, si algunas decisiones se toman ya o ayer, es como que esto tiene muchos, o sea, no, siempre salen informes que dicen en 10 años se acabaría tal cosa, en 10 años se destruiría, en 10 años, o sea, muy poco.
Es como que hay que empezar desde ya, y justamente eso que está a nuestro alcance, cambiar lo más simple, digamos, de nuestra vida. Porque preguntarnos por qué naturalizamos, digamos, el hecho de comprar vida y muerte, en el sentido de cuando vamos a la carnicería y pedimos 2 kilos de asado, compramos 2 kilos de asado para un domingo, un asado, o cuando vamos a la veterinaria, sin ir más lejos, cuando compramos un perro, un pajarito en una veterinaria.
Estamos comercializando con la vida animal.
En una jaula, para tenerlo en tu casa, en un patio. Hay a veces que especies que son sacadas de sus hábitats, como algunos hámsters, ponerle, que vienen de China. Y la gente va a la veterinaria y lo compra como, o sea, como si fuera algo natural tener un hámster o un pez en una pecera. Cuando
ellos elegirían estar en su medio ambiente si le hubiéramos dado a elegir.
Claro, es como que le quitamos la libertad como animales, digamos.
Estamos hablando con Laura y Rocío, presentando esta columna de medio ambiente.
Se quedan las chicas y charlamos un ratito más.